Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La mejor definición de la vejez que yo he leído es de Gesualdo Bufalino. ¿Y quién es Gesualdo Bufalino? Se preguntarán ustedes. Bueno, Gesualdo Bufalino fue un excelente escritor italiano. Bufalino definía la vejez como esa época de la vida en que el cuerpo deja de ser nuestro cómplice para ser nuestro enemigo. No es admirable. Piénsenlo. La vejez es esa época de la vida en que el cuerpo deja de ser nuestro cómplice para ser nuestro enemigo. El cuerpo, claro está, no excluye la mente, que también parece divertirse emborronándonos la memoria y haciéndonos quedar mal ante los más jóvenes. ¿Cuándo? Bueno, apenas cruzamos el umbral de eso que ha venido a llamarse la tercera edad. Que ambos, nuestro propio cuerpo y nuestra mente, se conviertan en nuestros adversarios, en realidades hostiles a nosotros mismos, es algo que desde muy temprano me llevó a sentir una gran empatía hacia las personas mayores, hacia los más viejos de mi familia y de otras familias, y en el caso de Cuba, hacia los que vinieron al exilio y he visto morir soñando regresar a ella, y hacia los que ya fallecieron o permanecen allá, entre ustedes, enfrentando una multitud de carencias y calamidades. De ahí, señoras y señores, que me haya entusiasmado tanto la noticia de un proyecto emprendido por dos grandes amigos de este programa, a quienes muchos de ustedes ya conocen. Un proyecto que voy a cohibirme de describirles, aunque deseos no me falten, para que sean ellos, sus creadores, los que lo hagan. Estos amigos son Nitzi Grau, la excelente actriz, directora de teatro y cine, dramaturga, guionista, productora de teatro y publicista, y Leopoldo Morales, el estupendo actor y director de teatro, vídeo y televisión, narrador oral, escénico y profesor universitario. Un matrimonio tan talentoso como emprendedor y tan sensible a los pequeños y grandes dramas de los que está hecha la vida, como el que más. Hola, Nitzi, ¿cómo estás?
Muy bien, Orlando, agradecida de que nos hayas invitado una vez más a tu programa. Nos encanta estar aquí contigo y con el público.
Y a mí me encanta estar con ustedes. Hola, Leopoldo, ¿qué tal?
Hola, Orlando, aquí encantado de hablar de este proyecto maravilloso en el que hemos puesto mucha energía, mucho amor, mucha pasión, y estamos convencidos que va a gustar, que va a gustar.
Qué bien, gracias por aceptar nuestra invitación y déjenme decirles que no me canso de admirar esa creatividad y esa laboriosidad que ustedes despliegan, porque ustedes no se limitan a soñar, sino a hacer realidad sus sueños. No me equivoco, ¿verdad?
No.
A ustedes se les ocurre algo e inmediatamente ponen manos a la obra.
A Leo se le ocurre y yo pongo manos a la obra.
Ah, tú eres el motor.
La verdad que ambos trabajamos juntos en todo.
Qué bien, qué hermoso. Hoy, a diferencia de otras veces, yo quiero, Nitzi y Leo, limitar mi participación hasta donde la curiosidad y el entusiasmo me lo permitan, para escucharles a ustedes hablarnos de este proyecto, cuyo solo título y cuyo lema intrigan, ¿no? Deja que hable la generación silenciosa. ¿Qué es este proyecto y cómo se origina?
Este proyecto que se llama Deja que hable la generación silenciosa es un proyecto que trata de dar voz a esta generación que ahora tiene 75 años, que fue nombrada así por la revista Times. Es una generación que vivió la época de la, de la guerra, vivió una época muy difícil económicamente, una generación que no salió a las calles a gritar, que más bien se calló las cosas, una generación que quedó fuera de la tecnología, o sea, la tecnología empezó a avanzar y como que le pasó por arriba a esta generación y se quedaron fuera de esto. Es la generación que ahora te dice, no sé cómo acceder al Facebook, no sé cómo usar el teléfono, este aparatico. Entonces, esta generación de alguna manera ha quedado rezagada en ese sentido. Sin embargo, tiene mucho que contar, tiene mucha historia, tiene mucha vida. Es la generación más antigua que existe viva en este momento. Entonces, nosotros lo que hemos tratado es de darle voz a esta generación, de escucharlos, de saber qué quieren contarnos, cómo fue su infancia, cómo era su vida, cómo eran sus costumbres, qué pasaba en esa época de los 50, cómo se enamoraban, cómo tenían cómo era la familia, que era en aquel entonces, según todos nos han contado, un elemento unificador importantísimo en la vida de ellos. Entonces, lo que hemos hecho en este proyecto ha sido rescatar las historias de estas personas a partir de entrevistas. Hemos hablado con muchas de estas personas que además han estado felices de que alguien los quiera entrevistar.
Claro,
personas
claro.
Comunes, que no son famosos, que no tienen mucha gente a su alrededor queriendo hablar con ellos. Entonces, cada vez que llegábamos a conversar, nos recibían, y eso que fue en plena pandemia, ¿no? Que ha sido un poco difícil, pero igual nos han recibido con todos los honores solo por el hecho de querer escucharlos. Así que ahí te da la medida de cuánta necesidad tienen de hablar, de que alguien los escuche, ¿no? Y bueno,
¿y cómo surge ese proyecto? ¿Cómo surge? Es decir, ¿cómo ven ustedes de repente que en todo ese material testimonial, ¿no? Había una riqueza suficiente para escribir una obra de teatro a partir de toda esa gente. ¿Cómo surge el proyecto?
Bueno, creo que el proyecto surge a partir de mi vinculación con los Older Care, que tú sabes que son unos centros de cuidados de día de personas de la tercera edad. O personas de la tercera juventud, como nombra una importante estudiosa de esa generación. Ajá. Y yo he querido aferrarme a eso, la tercera juventud. Claro. Entonces, a partir de mi vínculo con los Older Care, donde trabajo cada semana, antes de la pandemia, trabajaba cada semana con unas 220 personas que oscilaban entre 70, 75, 95, 100 años. Pues me descubrí un mundo fascinante, descubrí una posibilidad grande de reencontrarme con mis abuelos, con mis padres. Comencé a, cada vez que venía de un Older Care, le contaba a Nixi mis vivencias, que cada persona era diferente. Y bueno, siempre como que había un denominador común que era que yo sentía que querían expresarse, que necesitaban ser escuchadas, que necesitaban que alguien se ocupara de ellas, que se riera con ellos. Sí. Entonces, bueno, me toca muy de cerca esta frase maravillosa que dijiste del italiano para comenzar el programa, porque realmente una de las cosas que más hago yo con ellos en los Older Care, justamente a partir de mi experiencia con actrices y actores, es trabajar ejercicios donde movilizan su cuerpo, donde movilizan su mente, su agilidad mental, estimulo su memoria, su imaginación. Y bueno, creo que un poco el origen de este proyecto estuvo ahí, Orlando, en ese reencuentro mío con esta generación, que muchos pueden ser mis padres. Mi padre tendría ahora 91 años, mi mamá tendría ahora 87 años. Y entonces creo que es muy lindo. Entonces, incluso siempre esta cosa de la mente, ¿no? Siempre en cada Older Care hay alguien que yo identifico con mi tía Zoila, con mi tía Mari, con mi abuelo Pepe. Claro. Incluso le decía justamente ayer a Leandro, un señor, digo, me parece estar escuchando a mi abuelo Pepe en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte. Son personas que, a diferencia de lo que piensan muchas personas, son personas con un humor fabuloso, con un sentido del humor a la hora de asimilarlo y a la hora de proyectarlo. Es una generación muy hermosa, muy, muy linda, y que por encima de todo quiere decir, quiere ser escuchada.
Quiere dar testimonio de quiénes fueron y quiénes fueron también sus contemporáneos, ¿no?
Así.
Es decir, porque es un mundo el que desafortunadamente desaparece con cada generación. Uno imagina una generación como un grupo de gente. No, es mucho más que eso. Con una generación desaparece un estilo de vida. Y yo creo que eso es lo que ustedes han podido captar entrevistando a todas estas personas. ¿Dónde las entrevistaban? ¿En estos centros donde tú trabajas o iban a sus hogares? ¿Dónde se pusieron en contacto con ellos?
Justamente por el tema de la pandemia, porque la primera idea era entrevistarlo en los centros de cuidado, pero luego, como vino la pandemia y los centros estuvieron cerrados, y por cierto, estas personas quedaron súper afectadas con el cierre de estos centros porque perdieron la única conexión social que tenían, el lugar donde ellos compartían con otras personas.
Qué pena.
Entonces se quedaron en sus casas. Ahora recién se está retomando el tema de los centros de cuidado, y nosotros hicimos gran parte de las entrevistas en vía Zoom, lo cual implicó que les tuviéramos que explicar cómo funciona el Zoom a muchos, ¿no? O sea, darle casi que una clase de cómo hacer la llamada. Muchos, claro, nos ayudaron los hijos y todo, y logramos que se conectaran con nosotros a través de Zoom. Este es un proyecto que está pensado para Zoom, porque Zoom se convirtió en una forma de comunicación en todo este tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, el proyecto está grabado en Zoom y será emitido también a través de esa plataforma de Zoom.
Bueno, ¡qué maravilla!
Sí.
¿Por qué no nos describes, para beneficio de las personas que nos están escuchando en Cuba, por ejemplo, o en otros lugares, y que son personas de la tercera edad, ¿qué cosa es exactamente Zoom?
Bueno, Zoom es una forma de poder comunicarte, es una llamada que puedes hacer con video, donde puedes estar una o más personas. Es una forma que se ha establecido como un puente de comunicación en este momento. Por ejemplo, nosotros las clases las hacemos a través de Zoom, porque tú puedes en la computadora hablar por un tiempo indefinido con una persona, verlo allí, y bueno, y puedes compartir fotos, compartir videos, etcétera. Entonces, la historia de nosotros que creamos a partir de las entrevistas es justamente la de dos ancianos que, después de muchos años de haber sido novios en Cuba, se reencuentran en esta época de pandemia justamente en Zoom, en una cita por Zoom. Por eso es que se llama, claro, llamado una cita por Zoom. Es como antes hubiera sido una llamada por teléfono, pero ahora es más que eso porque ellos se pueden ver. Entonces, la historia cuenta este encuentro en un tono de comedia entre estas dos personas que además no dominan la plataforma como tal, se confunden, no por saben supuesto bien cómo hablar así en Zoom, y terminan pasando un poco la frontera de lo que es el Zoom, ¿no? O sea, eso ya es una parte que va por la fantasía. Cruzan un poco la frontera que establece
la... Y una de estas personas está en Estados Unidos, ¿y la otra dónde está?
No, las dos están en Estados Unidos.
Ah, ya están en los Estados Unidos ambas.
Sí, las dos están en Estados Unidos. Esta historia es inspirada en una historia real. Es la historia de una muchacha que tenía a su novio en un pueblo en Cuba, y el novio se fue de Cuba con los Peter Pan en los años, al inicio de los años 60, y se fue de Cuba y ella se quedó en Cuba. Él nunca le contó que se iba. Entonces ella se quedó con una tristeza tremenda, tuvo que ir a un psicólogo, etcétera. Pero pasaron los años, cada uno hizo su vida, se casaron cada uno por su lado, tuvieron sus familias, y después de muchos años que ella enviudó y él también, se reencontraron aquí en Estados Unidos. La historia real, se reencontraron físicamente. En el caso nuestro se encuentran en Zoom porque está contextualizado en la época de COVID.
Entiendo perfectamente. Sí. Qué interesante. Ustedes saben que eso de la generación silenciosa a mí particularmente me duele, porque es cierto, la tecnología ha desplazado y arrinconado a millones de personas de la tercera edad que no pueden ir a la par de ella. y de las exigencias de la tecnología, ¿no? Y yo los veo en los mercados, en los bancos, en los correos, los pobres tratando de comprender lo que a veces les dicen y no pueden comprenderlo porque es demasiado para un hombre de 80 años ponerse al tanto de todo lo que significa la tecnología actual.
Sí, sí. Y su mente ha estado acostumbrada, ha estado preparada para otro tipo de cosas. Por ejemplo, aquí hay una parte que el chico le dice, el chico que ya es un anciano, le Ajá. dice a ella, le dice, ¿te acuerdas cuando yo te ponía las cartas en la tubería rota del pueblo? Esa fue una historia real que nos contó uno de los entrevistados, que nos contó que le ponía a su novia unas cartas en una tubería rota. Eso... chico joven de ahora no lo puede entender, ¿cómo que le va a poner una carta si es tan fácil mandar un mensaje por claro, WhatsApp?
Claro, claro.
Pero sí, eran otras formas.
Somos testigos de la comunión y a veces la discrepancia de dos mundos totalmente distintos, ¿no? El mundo de principios del siglo XXI y finales del siglo XX, y el mundo anterior, el mundo de la primera mitad y los, del siglo XX y de parte de la segunda mitad. Pero se ha abierto un verdadero abismo entre nuestras generaciones, y es bueno que esta obra de ustedes lo muestre de una manera risueña, ¿no? Yo encuentro... Nietzsche y Leo, tú que has estado entre tantos de ellos, yo encuentro que hay un gran desamparo en los viejos actuales, ¿no? Y si esos viejos son exiliados y no conocen el idioma del país donde viven, ese desamparo puede llegar a ser angustioso.
Uh-huh. Así mismo.
Sí, sí. De hecho, una de las preguntas que está en la... que, o sea... le hicimos un cuestionario a todos como referencia, ¿no? A todos le preguntaba más o menos lo mismo, pero bueno, por supuesto que había puntos de giro que tomaban las entrevistas según la historia de cada persona, pero había una esencia, y una de las preguntas que hacíamos nosotros es que, ¿qué significa para ellos, por ejemplo, el Elder Care? Y no te imaginas cómo ellos bendicen el Elder Care, y ahora que han retornado, lo que ha significado para ellos retornar. Pero más, te digo más, cuando comenzó la pandemia, que yo di mi último encuentro en muchos de estos lugares, ajá, había personas que tenían una demencia senil no profunda. Mm. Por tanto, había momentos de lucidez, conversaban y tenían por momentos algunos deslices. Sin embargo, muchas de esas personas, después de 6 meses encerrados en sus casas, con poca comunicación, algunos con depresión, no te imaginas cómo esa demencia senil ha avanzado. Y lamentablemente te demuestra lo importante que es para el ser humano a cualquier edad socializar.
Definitivamente.
Tener con quién relacionarse, con quién jugar, con quién conversar. Personajes que hablen un lenguaje común con ellos. Entonces, para ellos, estos lugares es una bendición realmente.
Claro.
Porque por experiencia son lugares donde encuentran amor, atención y sobre todo...
compañía, ¿no?
Compañía. Incluso, como te expliqué, creo que alguna vez conversábamos, aparecen relaciones amorosas también, ajá, en esos Elder Care.
Ajá. Ajá.
Y un poco la obra nuestra también se plantea, o sea, el amor es algo importantísimo dentro de la obra, ¿no?
Ajá.
Y otra cosa curiosa es que ellos, para usar estos recursos tecnológicos contemporáneos necesitan de sus familiares, ¿no?
Claro.
Y no siempre los familiares, dicho por ellos, tienen paciencia como para enseñarles, ¿no? Como Nietzsche a veces pierde la paciencia para enseñarme a mí cuestiones tecnológicas. Porque somos generaciones diferentes.
Pero tú estás lejos todavía, Leopoldo, de estar en la tercera edad. Quiero que sepan que a mí y a Mara nos sucede lo mismo. Mara está mucho más al tanto de la tecnología que yo. Y debo confesarles que, aunque por supuesto tengo a Mara para conversar con ella las 24 horas del día si quiero conversar con ella, sin lugar a dudas, durante estos 8 meses de encierro, en los que solo salgo para ir al mercado, a la farmacia, a hacer una gestión, yo me he sentido a veces un poco empotado, un poco incapaz para pensar y para actuar con la rapidez que lo hacía hasta hace 8 meses. ¿Por qué? Porque no estoy yendo a la emisora, porque no me estoy reuniendo con los amigos, porque no voy a tomarme un café con leche todos los días y unos pasteles de guayaba, no voy a comerme unos pasteles de guayaba, la dulcería más cercana a la casa. Es decir, yo mismo, que tampoco estoy todavía en la tercera edad, me siento afectado por la falta de comunicación con varios seres humanos.
Claro que sí, claro que sí.
Así ustedes, ¿qué me ibas a decir, Nietzsche?
No, sí, te iba a decir que eso no solamente le pasa a la tercera generación, le pasa a todo el mundo. Nosotros también aquí extrañamos, por ejemplo, las tertulias, ir al teatro, claro, o sea, claro, todo ese ejercicio de socializar, que es tan importante porque te hace, o sea, te abre tu mente, ves otras cosas, escuchas otras opiniones, es muy importante, y para estas personas es muy importante, porque ellos encima no dominan el medio de la tecnología, entonces no son capaces tal vez de tener una larga conversación a través de mensajes, o no revisan el Instagram, que son las formas en que, en que los más jóvenes pueden escapar, digamos, de esta situación.
Claro,
los teléfonos en sus manos escapan de cualquier situación de este, se meten en sus cuartos a jugar Play. Entonces, esta posibilidad, de verdad que estas personas de la generación silenciosa ni siquiera la tienen, o sea, ellos son dados a la comunicación humana más directa, más física, ¿no? Entonces, eso es lo más que se ha afectado en esta época.
Leopoldo Nitzi, tenemos que hacer una pausa. Y vamos a hacer la pausa escuchando un bolero de Benny Moré, este bolero titulado Conocí la Paz, que podría ser uno de los tantos boleros que esta pareja, que protagoniza la obra de la que vamos a hablar en la segunda parte del programa, pudo quizás escuchar cuando era joven, cuando este muchacho cubano y esa muchacha cubana que iban a separarse eran jóvenes y salían a bailar en algún sitio. ¿Les parece?
Perfecto.
Amigos, el Benny interpretando Conocí la Paz. Enseguida regresamos con ustedes.
Cuando a Varadero llegué, conocí la felicidad. Cuando a Varadero llegué, todo fue verdad. ¿Recuerdas mi bien? Sin maldad, y cuando tus labios besé, conocí la paz. ¿Te recuerdas que yo te pedía fueras mía nomás? ¿Te quiero más? Y cuando a Varadero llegué, conocí la felicidad. Y cuando tus labios besé, mi alma tuvo paz. Tengo
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Quiero hablar. hablar contigo antes que te vayas. Quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre tú y yo. Dime si la luna dejó de ser luna, si acaso está muerto o es que ya no alumbra como ayer el sol. Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas queda entre los dos. Y a pesar de todo, quiero hablar contigo para que me digas si sientes la misma soledad que yo. Sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas queda entre los dos. Y a pesar de todo, quiero hablar contigo si sientes la misma soledad que yo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos la alegría, una vez más, de tener como invitados a dos cubanos talentosos y emprendedores que se han ganado mi cariño y mi admiración, Nitzy Grau y Leopoldo Morales, que han venido a hablarnos de un proyecto hermosísimo que va a tener como fruto una obra de teatro que va a estrenarse mañana. Pero antes de hablar con ellos de esa obra basada en todo lo que ya hemos conversado, yo quisiera darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, como siempre, por su labor, por su afecto, por su identificación con las aspiraciones de este espacio. Quisiera recordarles a ustedes también que este programa se está repitiendo ahora todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y quisiera recordarles, por supuesto, nuestro correo electrónico, entre nosotros martí@gmail.com. Nos fuimos de la primera parte escuchando a Benny Moré interpretando Conocí la Paz, y hemos regresado al programa escuchando a Blanca Rosa Gil interpretando una canción que hizo época en Cuba a principios de los años 60, ¿verdad? Quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo antes que te vayas. Quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre los dos. Una canción que fácilmente podía haber sido la predilecta de la protagonista de esta obra, escrita y ahora dirigida también, de la que vamos a hablar en cuestión de segundos. Yo quisiera, antes de pasar a la obra, que ustedes me dijeran algo. Entre los cubanos, ustedes han conocido en esos centros de ancianos, ¿hay algunos que todavía sueñan con Cuba? ¿Hay algunos que todavía tienen la ilusión de regresar a Cuba?
Sí, te respondo a eso. Pienso que sí. Pienso que sí. Es curioso porque, bueno, te puedo decir que el 95% de esos cubanos con que yo estoy trabajando actualmente y antes de la pandemia son cubanos, cubanas y cubanos, de todas las partes del país, de todas las partes. Incluso yo bromeo mucho con ellos porque yo les digo que yo soy, y me preguntan, ¿y usted de dónde es? Yo les digo, yo soy de la ciudad que tiene los hombres más lindos e inteligentes de Cuba, de Camagüey. Se echan a reír. Bueno, yo pienso que sí, que hay muchos cubanos, la gran mayoría añoran Cuba. Ajá. La gran mayoría desearía volver a Cuba siempre y cuando ya no esté el gobierno de los actual. Eso te lo ponen siempre como una premisa. Yo volvería a Cuba si tal cosa. Otras personas que van a Cuba tienen hermanos, mantienen una comunicación con esos hermanos y siempre que pueden van a Cuba. Pero el tema Cuba está en el alma, está en los huesos, está en cada conversación, está claro. En la música que escuchamos. Por ejemplo, yo le pongo, a veces hay algunos días que yo dedico a que me digan, hago como competencias con ellos, a ver si reconocen cada, la música que le voy poniendo, que eso para ellos es lindísimo. Incluso muchas veces la música que les pongo los lleva a la nostalgia o al recuerdo con sus padres o con un familiar. Yo creo que sí, Orlando, el tema Cuba, la añoranza por Cuba está presente siempre, siempre.
Sí, Orlando, mira, te quiero leer, que justo tengo aquí delante de mí una frase de una de las personas que entrevistamos, que es Pilar Sánchez. Ella dice textualmente esto. Ella dice, un olor a caña siempre que había en épocas de zafra. La gente contenta, los niños jugando. Yo me veo todavía en mis pensamientos jugando ahí. Esa frase fue una frase textual que nos dijo ella y que demuestra esa conexión sentimental, ¿no? Con esa infancia en Cuba, con el olor. Y tengo otra frase aquí de otro cubano que se llama Armando González. Ajá. Que te responde directamente tu pregunta. Dice él, yo no he ido más a Cuba porque ya no existe la Cuba de ayer y yo prefiero recordarla como era.
Sí, claro, esas dos actitudes son las más comunes, ¿no?, en el exilio. Los que sueñan todavía regresar y los que no quieren regresar para no enfrentarse a una realidad muy distinta a la que ellos recuerdan. Bueno, háblenme ahora cómodamente, ampliamente de esta obra Clara y Amado, que va a estrenarse mañana a las 8 de la noche. ¿Cómo se puede tener acceso a ella? ¿Quiénes van a ser los protagonistas? ¿De qué trata exactamente? Amplíenme un poco la historia de la obra.
Bueno, yo quiero empezar yo.
A ver.
Bueno, Orlando, te quiero decir así, desde el fondo de mi corazón, obra que ha hecho Nixi Grau, mi maravillosa esposa. Cumplimos próximamente años de habernos encontrado en este mundo loco. Ajá. Yo creo que es una de las obras más hermosas, con más carga humana, con más mezcla de humor, de nostalgia, de belleza poética que ese ser humano maravilloso escrito. Y ahora le cedo la palabra a ella.
Oye, Leo, conociendo a Nixi, no pongo en duda tus palabras, ¿no? Me consta su talento, me consta su humanidad, ese espíritu de cubana noble, buena, inteligente, que se impone apenas uno la conoce. Así que háblenos, Nixi, de esta obra. ¿Cómo la ideaste?
Después de sus palabras de usted, ya lo que me dan es ganas de llorar.
No. Aquí estamos celebrando tu talento, así que todo sea fiesta.
Gracias. Bueno, a ver, Clara y Amado es una obra de los protagonistas, son dos personas de la generación silenciosa que se reencuentran en este programa que se llama Zoom, que ellos desconocen totalmente, que siempre tienen que estar como acudiendo a una persona, dos personajes que están en la casa pero que nunca llegan, y se encuentran en esta conversación en Zoom, pero es tanto su conexión, es tanto su deseo, que traspasan las fronteras del Zoom y se encuentran de verdad, pero en su imaginación. O sea, todo es como una fantasía alrededor de lo que sería una cita por Zoom. Entonces, de eso se trata la obra. Es una obra que tiene un poco de imaginación mezclada con la realidad y que es un pretexto para, de alguna manera, recordar y sacar a flote todos estos sentimientos de nostalgia del pasado, de cómo eran las costumbres de ellos, cómo respetaban a su familia de una manera diferente para no atacar a ninguna generación, cómo se sentaban todos a comer en la mesa todos los días, las relaciones que había, cómo eran los novios en esa época, cómo se comunicaban a través de cartas, de otro tipo de relación, ¿no? Diferente a la que hay ahora, la música que cantaban. Esta gente que nosotros entrevistamos repite mucho como que ya no se oye esa música.
Claro.
Ya no se oye ese tipo de música. Repiten mucho eso, ¿no? Eso, hay cosas que se repiten en todas las entrevistas o en muchas entrevistas. Y una de ellas es esa nostalgia por la música de la época. Como ellos sí escuchaban una música que sí era buena, como ellos sí respetaban a sus padres, no como ahora estos muchachitos que andan mirando el teléfono todo el día, ni siquiera miran a los padres. Entonces, todos esos sentimientos que tiene esta generación, que muchos son como cuestionadores, ¿no? Y otros son de nostalgia, están volcados en esos personajes, pero tiene un tono de comedia, ¿no? La obra no es una tragedia, ni un drama. Ellos se burlan un poco de todo esto que les está pasando, de ellos mismos. Son un poquito locos estos dos ancianos, bailan rock and roll juntos. Entonces tienen todo este mundo, ¿no? Ahí, y reflejan todo ese mundo ahí porque están solos ellos hablando y tienen todo el tiempo para recordar y para escucharse. Esta obra fue grabada con todas las dificultades tecnológicas que impone la plataforma Zoom. O sea, no está grabado con cámaras profesionales ni nada, sino está grabado realmente en Zoom, en una conversación real por Zoom. Y va a ser proyectada de la misma manera, a través de Zoom. Entonces, las funciones que vamos a hacer desde mañana 12 de noviembre son 4 funciones que son gratuitas. Las personas que quieran ver la obra solo tienen que escribir a nuestro email info@trupofactors, como tropa de actores, .org, y nosotros les enviamos el link. Nos dicen, queremos ver la obra el 12 o el 13, tenemos funciones en diferentes horarios, tenemos 2 funciones en la noche, que son jueves 12 y sábado 14, una función a las 11 de la mañana el viernes, que está pensada para la gente que puede verla en sus casas en la mañana, y otra el domingo a las 6 de la tarde. Entonces, las personas que quieran entrar a esta cita por Zoom, nosotros les enviamos el link y es como si estuviera en un Zoom viendo hablar a Clara y Amado.
Comprendo. Es decir, ustedes les envían el enlace, sí, sobre el que nada más que tienen que hacer clic para poder tener acceso a la presentación.
Solo hacen clic y ya entran a la presentación y ahí pueden ver la obra. Esa es un poco la mecánica. No es pagado para nada, es una obra abierta. Entonces, ya saben, solo tienen que escribir a nuestro correo electrónico, que es info@trupofactors.org.
Ok. Yo quisiera que alguno de los dos, me hablara del personaje de Clara. ¿Quién lo va a representar? Yo lo sé, pero quiero que ustedes lo digan. Sí. Y que me hablen de él.
Ya. Bueno, tuvimos la suerte de trabajar con dos personas muy cercanas a nosotros en el aspecto profesional y en el aspecto humano. Estamos trabajando en el personaje de Clara, lo está interpretando Judy González, que es una chica de la generación de Nixie. Yo no fui su profesor, pero nos conocimos muy bien en la escuela de teatro, coincidió con Nixie, y con Adrián Mas, un actor cubano también conocido acá en Miami. Sí. Ese sí fue mi alumno, era del grupo de Nixie. Entonces, el reencuentro con Judy González, que es muy conocida por su personaje Magdalena la Peluda.
Claro, claro.
El reencuentro con Judy y con Adrián fue una de las mejores cosas que creo que tuvo el proyecto, porque la grabación de todo, fueron 2 días de grabación donde compartimos como familia. Entonces, sí, de verdad que fue muy hermoso, no solamente la parte profesional, pero ese reencuentro humano incluso creo que de este reencuentro con Nixie, con Judy, con Adrián, y pues pueden salir cosas muy lindas. Tenemos otros proyectos que creo que van a tomar vida y estamos muy entusiasmados con todo esto.
Me alegro. Entonces, mucho, me alegro mucho.
En el papel de Clara, Judy González, en el papel de amado Adrián Mas. Y también trabaja mi hijito Dante, en un momento en la historia que no vamos a decir cómo entra él, y una chica que no recuerdo el nombre ahora que ni se los va a decir.
Se llama Alejandra Sánchez, es el otro personaje joven que tenemos, que ellos hacen una actuación pequeñita, pero muy bonita.
Bien, Nietzsche, háblame de Clara. Ah, bueno, está bien, a ver.
Sí, te quería contar, aparte de hablar de Clara, que este proyecto forma parte de un proyecto grande que se llama Deja que hable la generación silenciosa, que tenemos nosotros, que nosotros queremos seguir trabajando con este tema. O sea, no solamente quedarnos en esta obra, sino hacer otras obras, hacer un proyecto documental que tenemos allí para después de esto. O sea, queremos seguir haciendo todo un proceso para darle voz a esta generación. Entonces, esta
me parece hermosísimo.
Como nuestro primer, sí, gracias, como nuestro primer paso. Entonces, bueno, a ver, el personaje de Clara es una cubana alegre. Ajá. Es una cubana que le gustan los pastelitos de guayaba, que es salamera, que le gusta bailar, que tiene ganas de divertirse. No es una cubana amargada. Es una mujer que tiene un pasado complicado porque fue abandonada por este hombre y todo, pero no tiene un resentimiento profundo. Es más bien ella juega con eso, ya superó eso, y está en un momento en que puede aceptar otra vez a este hombre sin ningún problema. Es un personaje muy dulce, es un personaje que yo estoy segura que le va a gustar mucho a la gente, y muchas mujeres aún siendo más jóvenes se van a sentir identificados con este personaje que interpreta Judy González, que además hace una actuación muy, muy simpática.
Ajá. Y el personaje de Adrián, el personaje de Amado, ¿qué hace Adrián?
Bueno, Amado se llamaba mi abuelo. El personaje de alguna manera es un homenaje a él, es un viejito súper lindo, es un señor que tiene mucho sentido del humor. Mi abuelo era así, era muy irónico, tenía mucho sentido del humor, se burlaba también de sí mismo, se reía de todo, era una persona muy, 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 con mucha inteligencia natural, ¿no? Ajá, o sea, así es el personaje de Amado, es un atrevido, es un señor atrevido que, bueno, no te voy a contar la historia, pero él es capaz de lo que sea en este momento por tal de que Clara lo perdone. Porque siente que cometió un error hace muchos años atrás y necesita, él la ha buscado a ella por todas partes, y ahora que la encuentra, él necesita que ella le diga sí, ya, no pasa nada, te perdono. Ese es su gran objetivo, ¿no? Entonces hace lo que sea por eso.
Una pregunta, sí, si se puede saber la respuesta. No, la quería preguntarles, ¿qué tiempo estuvieron incomunicados estos dos seres? Es decir, ¿cuántos años transcurrieron desde el momento en que él se va de Cuba y el momento en que se reencuentra? ¿Décadas, verdad? ¿O no?
Sí, décadas. Es mucho, pasa mucho tiempo. Incluso en la historia real, que fue el punto de partida o el referente, pasaron muchos años en que no supieron nada el uno del otro y lograron reencontrarse. Y yo diría que la obra es una especie de Romeo y Julieta, donde triunfa el amor, pero a diferencia de Romeo y Julieta, que termina en muerte, aquí termina ese amor en vida, en ganas de seguir viviendo,
claro,
y en ganas de conquistar la vida, de verdad.
Claro, claro. Qué bien.
Sí, porque nosotros obviamente todos los mensajes que queremos transmitir a estas personas de la generación silenciosa son mensajes de vida, de ánimo, de esperanza, de optimismo. Entonces, con ellos, nosotros tenemos unos mensajes muy claros, ¿no?
¿Hasta qué punto dirían ustedes que difieren las vidas de estos dos cubanos separados por las circunstancias que todos conocemos? ¿Hasta qué punto esas diferencias todas pueden subsanarse y permitir una reconciliación absoluta entre ellos. ¿Eso es posible?
Bueno, yo creo que si es posible en la ficción, también tiene que ser posible y es posible en la vida.
Ajá. Bueno, si hay amor, el amor es capaz de todo, ¿no? De borrar todo lo oscuro, lo triste que haya podido haber entre ellos y simple y llanamente, como ustedes acaban de decir, invitarlos a reiniciar una relación que se truncó hace décadas, pero que por qué no verla reverdecer ahora que ya ambos tienen muchos años.
Así, sí.
Eso me parece estupendo. ¿Esta obra ya ha sido, digamos que, filmada?
Bueno, la obra ha sido, como te decíamos, grabada en una condición un poco sui generis para nosotros, porque nunca habíamos hecho esto. Ha sido grabada en Zoom. O sea, ellos de verdad tuvieron esa conversación y esa conversación quedó registrada en formato Zoom. O sea, no está con cámaras de alta calidad ni nada. Está como si la gente estuviera realmente viendo una conversación por Zoom. Pero sí está grabada porque hay momentos que necesitábamos grabar porque son imposibles, son imaginación de nosotros. Entonces es imposible que sucedan en una conversación real en Zoom. Pero prácticamente la obra completa está grabada en formato de Zoom.
Sí, y lo otro importante, Orlando, es que nosotros en esta obra hemos intentado explorar, hacer una puesta en escena en función de eso en que ambos están en espacios diferentes. Y fue un reto para nosotros como directores, además de la parte técnica, lograr un montaje y puesta en escena jugando con que ambos están en diferentes espacios, pero logran una comunión increíble que a veces da la impresión de que están en el mismo espacio, pero están en espacios diferentes, que es como se hace Zoom. Uno está en una casa o en un país y otro está en otro. Pero aquí logramos una puesta en escena ya intentando acercarnos a los recursos contemporáneos que nos da la vida. Y creo que hemos logrado algo que puede ser el comienzo de propuestas muy atractivas desde el punto de vista escénico usando los recursos del Zoom realmente.
Me parece excelente. Una vez más, Nitzi, dinos cómo podemos ver la obra a partir de mañana, bueno, por supuesto.
Invitamos a todas las personas que les guste el tema, que quieran pasar un rato divertido, a enviarnos un email a info@trupofactors.com. como tropa de actores, trupofactors.org, y allí solamente nos tienen que decir qué día quieren verla, si jueves, viernes, sábado o domingo, y nosotros le enviamos el enlace con el cual entran directamente a la función. Eso es todo lo que tienen que hacer, no hay costos, solamente es la intención de querer entrar, nos los envía y nosotros le enviamos la función, y allí ya vamos a disfrutar juntos esta cita por Zoom con Clara Llamado.
Qué bien. Nitzi Leopoldo, no hay tiempo para más, pero cuánto les agradecemos este buen rato y con cuánto interés vamos a ver esa obra. Por favor, téngannos al tanto de todo lo que suceda a partir de ella. Mucho éxito.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Igualmente para ustedes. Amigos, hasta pronto.
Tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Y en la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró querernos más y más, y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar.
atrás.